Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En curso no se refiere en absoluto a salvar vidas. Se refiere a mantener el poder en manos de una minúscula célula de ideólogos. A la usanza de todas las sociedades totalitarias, la camarilla de Bush, con unos medios masivos que la complacen con alegría, ha exagerado hasta la locura el poder del enemigo. Eso le ha permitido emprender una guerra en Irak que comenzó a planear mucho antes del 11 de septiembre y maquinar futuras invasiones, suspender las garantías constitucionales y desdeñar el derecho internacional para enriquecer a sus amigos y despreciar las opiniones de la mayor parte del mundo. Se ha vuelto inútil tratar de alegar que la guerra al terror no existe, que la guerra de verdad en Irak nada tiene que ver con la seguridad de los estadounidenses en su patria y que en el extranjero ha matado o baldado a más estadounidenses que el 11 de septiembre. Aún está por verse qué precio pagarán el país y el mundo por esta fantasía. Elliot Weinberger.
Presencia del maestro Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Gracias por acompañarnos en Momento Económico.
Muy buenos días, Mario.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 500-505-2688. Roberto Castañeda Rodríguez Cabo es autor de Las reglas del dinero, El curso del método y de Una geometría de la acumulación del capital de las naciones. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Antes de continuar con nuestro programa, queremos expresarle nuestras condolencias más sentidas a los familiares de nuestro compañero del Instituto de Investigaciones Económicas, Ignacio Cepeda Flores Nachito. Y diremos como Epicuro: no hay nada que temer a los dioses, no hay nada que temer en la muerte, se puede alcanzar la felicidad, se puede soportar el dolor. Maestro Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, ¿por qué razón algunos países adoptan las medidas de política económica que no aplican los Estados Unidos?
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, en cuanto al déficit fiscal.
¿Por qué Estados Unidos no es sensato y pide sensatez a los demás? Porque ellos se permiten esos déficits y sugieren que los demás no los tengamos. Bueno, pues esta es una más de las expresiones de esa doble regla, de esa doble pauta, de los norteamericanos. Ellos son muy buenos para recomendarle a los demás lo que les conviene, pero no son muy autocríticos consigo mismos. Y de hecho, la intención de hacer economías con gran responsabilidad fiscal, como se dice, con mínimos déficits fiscales, es una pretensión de ir reduciendo la importancia de los estados en las economías nacionales. Pero esto no es válido para el imperio, porque el estado del imperio no pretende reducir su importancia, al contrario, pretende cada vez ser más importante en la toma de decisiones de el estado norteamericano y de la economía norteamericana, al grado de que se habla de que el Pentágono es una economía dentro de otra economía, una economía perfectamente planificada, con proyectos a muy largo plazo, de tipo armamentista, de tipo estratégico, de tipo tecnológico, que los obligan a planificar y que los obligan a ser un elemento con gran poder de decisión dentro de la sociedad norteamericana, aunque es un elemento evidentemente no democrático y mucho menos al alcance del conocimiento de la población norteamericana.
Maestro Roberto Castañeda, ¿qué lectura podríamos dar a la imposición de la democracia en Irak?
Pues esa, la de las comillas, la de la farsa, la de la demagogia, la de la fachada ideológica de un gobierno que pretende convencer al mundo de sus infantiles discursos o proclamas, cuando que es perfectamente evidente para todo mundo desde el principio de la guerra que lo que estaba en juego era el dominio del Medio Oriente y sobre todo de los recursos petroleros, y en especial de pues de los yacimientos más grandes que se conocen en el mundo. Entonces, Norteamérica está habituada a vivir en un cuento infantil, una especie de kindergarten para adultos, una sociedad muy coercitiva en cuanto a la información y en cuanto a las ideas, muy religiosa en apariencia, pero por debajo de ello hay un mundo de negocios sórdidos y de intervenciones militares y de dominio del mundo por vías nada democráticas y por vías bastante violentas. Entonces, estas contradicciones entre el hecho y el dicho, o entre lo profesado y lo ejercido, o entre lo que se dice de labios para afuera y lo que se hace por dentro, son muy notorias, son muy amplias y muy genéricas. Entonces, pues podríamos decir que esta es una más.
Maestro Roberto Castañeda, ¿cómo influye en los demás países esta óptica del gobierno de George Bush?
De formas variadas. Yo creo que a algunos los amedrenta, a muchos de ellos los amedrenta, a otros los irrita y los ofende y los humilla, a otros más les resulta completamente desquiciado. Y en términos generales hay una pérdida de respeto por esta situación. Hay una desconfianza creciente. Yo diría que los pueblos que necesitan liderazgo pues todavía están expresando una minoría de edad o una deficiencia moral para decidir sus propias políticas y sus propios destinos. Yo creo que ha sido bastante dañino el fenómeno este de la hegemonía norteamericana, sobre todo de la hegemonía cultural, su pretensión de vender los valores y las concepciones y las interpretaciones del mundo de una manera exclusiva o de una manera hegemónica han sido bastante dañinas para la especie humana. En términos generales, la forma como ellos viven no creo que pudiera ser el modelo de mundo.
Gracias, maestro. Estamos en Momento Económico con el maestro Roberto Castañeda, conversando respecto a la unipolaridad y las alternativas del modelo económico. En un momento continuamos.
La fuerza dinámica de cambio que emana de la contradicción inherente a la democracia liberal se revela si contemplamos algunas de sus deficiencias estructurales. Representa una democracia restringida a lo formal. Su esencia consiste en la protección formal del ciudadano por medio de la ley frente al Estado y a los más poderosos. No constituye una democracia participativa, sino excluyente, porque margina a la mayoría de las determinaciones estratégicas de la nación, por ejemplo, sobre la paz y la guerra, el sistema político productivo y las inversiones.
Alto consejero de Bush declaró en fecha reciente al periodista Ron Suskind que personas como su entrevistador eran miembros de lo que llamamos la comunidad basada en la realidad, los que creen que las soluciones surgen del estudio juicioso de la realidad discernible. Sin embargo, explicó, ya no es así como el mundo funciona. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, volveremos a actuar, creando otras nuevas realidades, las cuales pueden estudiar también. Y así es como las cosas se acomodarán. Somos actores de la historia y a ustedes, todos ustedes, solo les quedará estudiar lo que hacemos. Elliot Weinberger.
Estamos en Momento Económico con el maestro Roberto Castañeda conversando respecto a la unipolaridad y las alternativas del modelo económico. Agradecemos las llamadas de Ángel Germán Martínez Sosa, a María Adaya Vázquez y Berta Hernández Lugo. Maestro Roberto Castañeda, ¿cómo afecta el costo de la guerra a una economía con déficits como la norteamericana?
Bueno, el asunto de el déficit fiscal se ha usado con cierta frecuencia en cada ocasión en que la economía norteamericana entra en recesión, de tal manera que el gasto fiscal complementa las deficiencias del gasto público. El gasto público complementa las deficiencias de la demanda civil y de la inversión civil, generándole una demanda a algunos sectores que que se han convertido en clientes de este gasto militar, de este gasto deficitario, y que resultan muy beneficiados en los periodos de recesión. Entonces esto ha dado lugar a lo que se ha llamado keynesianismo militar, que va complementado con el militarismo y la agresión, y el belicismo y la guerra, de tal manera que hay una parte de la economía norteamericana que aprovecha estas circunstancias de debilidad de la economía para ellos fortalecerse a costa del conjunto social norteamericano, pero además a costa del mundo. Ellos mantienen una política de guerra permanente, por lo menos en los últimos 60 años. En estos 60 años ellos han tenido intervenciones en República Dominicana, en Granada, en Panamá, en Vietnam, en el sudeste asiático, en Camboya, en Laos, ahora en Medio Oriente, pero en África también, y lo mismo en varios lugares de América Latina, de tal manera que ellos tienen una economía de guerra que subyace a la economía civil y que resurge y aparece y se implanta, como lo hemos visto en este periodo pasado de Bush, en el próximo que se viene, como moduladora de la sociedad norteamericana, al grado de que buena parte de la población norteamericana está viendo constituirse un estado fascista, un estado totalitario, dentro de lo que ellos concebían como una democracia. Entonces, esto que Weinberger ha señalado, el poeta neoyorquino, ese es el estilo de actuaciones cínicas y sin vergüenza alguna que están llevando a cabo, creyendo que son no solo actores, sino creadores de la realidad. Ahora, esto no es más que una ilusión, porque el sistema no opera en función de las voluntades de ni siquiera de sus líderes. Hay reglas del funcionamiento de la economía, del funcionamiento de la sociedad, que no son evadibles caprichosamente. Tan es así que llevan 6 aumentos en sus tasas de interés porque tienen que presentar una situación atractiva, si no atractiva en términos de rentabilidad de los depósitos, frente al resto de las opciones monetarias y de inversión que se presentan en el resto del mundo. Ellos no pueden hacer abstracción de esto, no lo pueden omitir, no pueden hacer totalmente su capricho. Entonces, y que no lo pueden hacer este capricho, bueno, lo están viendo en Irak todos los días. El hecho de que se hayan tenido que apoyar en la fracción chiita de la sociedad iraquí en contra de los sunitas y apoyándose en los kurdos, dándole poder a un grupo que ellos consideran que no es el adecuado, pero que sin embargo se ven obligados a apoyarse en él, indica que no tienen muchas opciones, que las opciones no las inventan ni las fabrican, sino que las tienen que encontrar en una realidad que, aunque no les guste, es la única que hay.
Maestro Roberto Castañeda, ¿podríamos decir que la salida bélica representa una fuga hacia adelante respecto a estas reglas de la economía?
Podríamos decir que la guerra es el arma favorita del imperialismo, que además de la constitución de monopolios, de grandes consorcios, de sectores que controlan el proceso económico en términos muy amplios, la guerra es un método de negociación. Además de la economía y además de la política, ellos tienen siempre a la mano el gran garrote, y esto ha hecho de la sociedad norteamericana una sociedad bastante enferma, con una propensión a la violencia interna extraordinaria, con una cantidad de presos por todo tipo de delitos cuantiosísima. Para su tamaño es la economía, es la sociedad con más presos y con más violencia. Entonces, es una sociedad donde las armas son las que hablan, y ellos consideran que el argumento de las armas debiera ser convincente, lo cual pues nos retrotrae directamente a la edad de piedra, y hace de la diplomacia y hace del derecho y hace de la civilización una baratija sin valor. Entonces los norteamericanos, aunque se pretenden una democracia, aunque se pretenden una civilización respetuosa de las leyes, pues en la práctica lo que han hecho es sostener dictaduras, sostener monarquías, sostener tiranías, apoyar la tortura, apoyar la ilegalidad, la ilegitimidad y la violación de todos los derechos. Entonces, creo que la historia norteamericana se merece una seria revisión desde sus orígenes, porque la población norteamericana no sabe realmente dónde está metida. Se le ve mejor desde afuera, desde México, desde Canadá, desde Europa, que desde adentro. Si uno busca en una ciudad norteamericana media algo que se parezca a una librería, no la va a encontrar. Es más fácil que encuentre 20 tiendas porno, 50 cines porno, que una librería con un poco de historia de su propio país. Incluso las bibliotecas públicas están en severos problemas. Hace mucho que no tienen presupuesto para llenar los estantes. Y ahora veíamos en los periódicos de ayer y hoy que están desmoronando el sistema de seguridad pública, algo muy parecido a lo que está pasando en México, con la pretensión de hacer este servicio médico popular, se están desintegrando los sistemas de seguridad social que se tenían, el ISSSTE, el IMSS, Salubridad, y generando negocitos privaditos para un grupito privilegiado que pretende ahora medrar con la salud de la población. Esto lo estamos viendo lo mismo en Norteamérica que en Estados Unidos, y por motivos semejantes: una quiebra fiscal del Estado, o sea, una inhabilidad para administrar sus pasivos, sus compromisos, sus ingresos, y una corrupción desatada, más que desatada, desenfrenada.
Gracias, maestro. Agradecemos los llamados de Gerardo Larriba y de Elizabeth Solórzano. Ángel Germán Martínez Sosa nos pregunta: ¿qué opinión tienen sobre la tendencia de los países del Cono Sur hacia gobiernos de izquierda ante la unipolaridad que muestra lo que él llama una dictadura en Estados Unidos?
Fantástico, fantástico, maravilloso, previsible, por supuesto, además, ¿no? El fenómeno este que, pues, parece que no tenía gran importancia, pero la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, no iba a significar el triunfo rotundo y definitivo y perenne de las ideas liberales y neoliberales y, en términos más amplios, burguesas y capitalistas. El capitalismo tiene demasiadas contradicciones y demasiados problemas para que la opción que le ofrecen las transnacionales y los grandes consorcios sea la opción que el mundo elija. A la población argentina no le pudieron ofrecer como opción que se muriera de hambre, y tan no le pudieron ofrecer esa opción que tiraron un gobierno y luego otro en el transcurso de 10, 15 días, y ahora tienen un gobierno que se ve obligado a responder a toda esa presión social, esa presión popular, enfrentando a sus acreedores, enfrentando a los designios del Departamento de Estado norteamericano y haciendo su propia política económica, negociando con China, negociando con Venezuela, organizándose con Brasil, persiguiendo a los torturadores que destruyeron, pues, lo mejor de la juventud argentina en los años 70. Asesinaron varias decenas de miles de jóvenes que protestaban contra la dictadura que había impuesto Norteamérica en el Cono Sur, lo mismo en Argentina que en Uruguay, que en Paraguay, que en Chile, que en Bolivia. Pero estos regímenes no son capaces de ofrecer nada que le pueda servir a los pueblos. Entonces los pueblos van buscando opciones distintas y tienen que recurrir a, en ocasiones, a derribar gobiernos, a movilizarse, pues, con mucho coraje, con mucho enojo, con mucha indignación, para lograr la defensa de sus niveles de vida, de sus formas de supervivencia y de sus propios recursos. Esto va a seguir, esto va a continuar y esto va a extenderse. El hecho de que Hugo Chávez haya visto ahora en el Foro Social Mundial que la opción y el camino más abierto para los pueblos es hacia el socialismo, pues nos dice que el muro se cayó, pero no pasó nada. La Unión Soviética se cayó, sí, pero eso no invalida el pensamiento que sostiene que después de un tipo de sociedad viene otro tipo de sociedad, que hay una secuencia en la evolución y que en esta secuencia de evolución de los pueblos es más racional, es más prudente, es más sensato, es más conveniente para las mayorías la forma social de organización que la forma privada, que la planeación es más inteligente que el caos del mercado, que la planeación de la economía permite mayor sustentabilidad que la anarquía de la privatización. Entonces, lo que pasa en el Cono Sur, pues espero que sea el anuncio de algo que se extenderá por el resto del planeta en las próximas décadas. Yo así lo veo.
Maestro Roberto Castañeda, ¿qué hace falta para que se adopten políticas que propicien el empleo y la soberanía económica en nuestros países?
Recuperar la política, que los pueblos recuperen la política, que las sociedades sean capaces de darse sus propios órganos de conciencia, sus propias formas de organización, que la conciencia de los problemas sea cada vez más profunda, cada vez más amplia, cada vez más comprensiva, y que la honestidad sea una exigencia y una demanda cada vez más notable. Ahora, esta honestidad pues pasa no solo por el lado monetario, por el lado económico, sino que pasa también por el discurso, pasa por las ideas, pasa por la transparencia de los argumentos y pasa por un debate de lo que ha sido la historia de la humanidad. La humanidad tiene demasiados errores en su pasado histórico con los que carga siglo tras siglo sin poderlos corregir. Entonces, mientras no revise su pasado histórico, quiero decir, las instituciones que se han creado en el pasado y que merecen transformación, pues es difícil que se recupere el destino de los pueblos. Sin embargo, esto está ya en marcha. Yo diría que la guerra cultural que se llamó Guerra Fría en el siglo XX de ninguna manera empezó en el siglo XX. Por lo menos tiene cerca de 2 milenios de estarse dando esta guerra cultural entre los que quieren saber y los que no quieren que se sepa. De hecho, hay muy buenos libros sobre el tema de la lucha entre el dogma y la ciencia en el seno de la cristiandad, y esta lucha sigue hoy en día. Buena parte de la Iglesia Católica considera que es mejor morir de sida a usar un pequeño preservativo, o consideran que es mejor que vengan niños a sufrir a que la mamá evite el embarazo por uno de los 1000 posibles métodos. Entonces, la visión científica tiene que imponerse en cuanto al sexo, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la conservación de la naturaleza, en cuanto a la conservación de los ríos, de las tierras, y en cuanto a la forma de ver la vida y la historia. La historia no puede ser providencial ni estar en manos de hombres providenciales. Tiene que ser también motivo de planeación consciente y decisión colectiva y organizada. Entonces, cuando los hombres se apropian de su propia historia, pues llegan a una etapa de la historia a la que estamos a punto de acceder, pero que todavía falta mucho para llegar a ello. Maestro, pero estamos en el camino.
Maestro Roberto Castañeda, ¿entonces se podría decir que en ocasiones las élites gobernantes buscan administrar los conflictos en lugar de resolverlos?
Mira, hay un famoso pensador de la teoría política llamado Giovanni Botero, que era secretario particular del obispo de Milán en el siglo XVII. Él escribió un libro que se llamó Razón de Estado. Y este libro sugería que para que los pueblos no alborotaran o no se dieran protestas y algaradas, lo mejor era llevarlos a la guerra. Esto ponía él varios ejemplos, decía: España hace la guerra y está en paz, Francia no hace la guerra y está en permanente alboroto. Y entonces le sugería al obispo de Milán que le sugiriera al papado que le sugiriera a los gobiernos que los llevasen a la guerra. Creo que sería muy interesante que nuestros radioescuchas le echaran una ojeada a dos volúmenes de un autor alemán que se llama Karl-Heinz Döschner, que se llama La política de los papas en el siglo XX. A propósito de esto, de la administración del descontento y de la búsqueda de la guerra como solución para los problemas. Cuando se considera que la guerra es una solución, es que uno ya está perfectamente loco. Si la solución para cualquier problema es la destrucción, pues entonces la racionalidad y la posibilidad de la acción política o de la acción racional ha desaparecido. Sin embargo, veamos. Las cruzadas, siglos 11, 12, 13, 14. ¿Qué son? Guerras de agresión contra las sociedades musulmanas. ¿Para qué? Para llevar el conflicto interior hacia la guerra, la agresión, la violencia. Pero el espíritu de cruzada se queda 7 siglos en España y luego se exporta a América. Y ahora se pretende exportar desde América hacia Medio Oriente. Y ese espíritu de cruzada pretende, en primer lugar, cambiarle la forma de ver el mundo, que las personas no se persiguen con la mano derecha, sino con la izquierda, que no lo hagan de izquierda a derecha, sino al revés, que no recen a las 4 de la tarde, sino a las 6 de la mañana, que no recen en árabe, sino que recen en latín o en griego. En fin, son imposiciones sobre una necedad que, como digo, tiene 2 milenios de existencia, desde que el Imperio Romano, en la época de Constantino, se asocia con los cristianos para dar lugar a la religión de Estado de la cristiandad en el año 325, empieza una persecución de herejes paganos y judíos que al día de hoy ya lleva cerca de 1700 años. Y una persecución de 1700 años evidentemente no ha dado resultado para organizar, ni para mejorar, ni para subsanar nada. Lo que tenemos es una necedad alrededor de un dogma, de un prejuicio, de un fanatismo que ha hecho muchísimo daño a lo largo de la historia de la especie.
Maestro Roberto Castañeda, entonces una de las salidas podría ser ciertas mejoras a los sistemas donde se privilegie el que el ser humano saque lo mejor de sí, uh-huh, en lugar de lo peor, uh-huh, para estar en las posiciones de poder.
Mira, se ha dicho que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero, diciéndolo así, el poder diluido corrompe menos y el poder compartido corrompe mucho menos. Y si este poder es casi inexistente, podemos esperar que desaparezca esta corrupción. Conforme se ventilen las cosas, conforme se aclaren. Mira, lo que tenemos, por ejemplo, en estos 3-4 últimos meses, la discusión presupuestaria, la legitimidad del IPAB, ¿es legítimo o es un fraude? Si es un fraude, entonces, ¿por qué no lo aclaramos? ¿Cómo se inició? ¿Cómo se desarrolló? Si fuese legítimo, entonces, ¿cómo explicar que de la privatización de la banca llegamos a la desnacionalización de la banca? Si fuese legítimo, ¿cómo explicar que de la venta de la banca primero el Estado mexicano recibe y después queda a deber? Y queda a deber por los años de los años, por décadas. Entonces, cuando las cuentas públicas no están claras, es muy difícil que haya democracia. Y es muy difícil que quienes intentan democráticamente explicar estas cuestiones tengan un auditorio adecuado. De hecho, los medios de comunicación no están al servicio de la transparencia, sino de la oscuridad y de la opacidad. Hay un nuevo poder en los medios de comunicación que se pretende convertir en el gobierno del gobierno, la policía de la policía, el vigilante de los vigilantes, los censores de la censura. Pero todo esto no es democrático, y quienes vayan a tener que ver con la redacción de las leyes de radio y televisión, si no toman en cuenta esto, estamos encaminando a la sociedad mexicana hacia una dictadura espantosa, porque todo el mundo tiene en su casa prendido el aparato, pero en el aparato no está escuchando opiniones, vamos a decir, sanas o sensatas, sino que estamos escuchando un dogma, una receta, una metodología para convertir a los seres humanos en herramientas productoras de ganancia para las transnacionales. Eso no es una sociedad, eso es una esclavitud.
Agradecemos las llamadas de Minerva Ramírez García, de Jorge Macías, de Carlos Ramírez Amezcua y de Armando Ramírez. Estamos en Momento Económico con el maestro Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, conversando respecto a la unipolaridad y las alternativas del modelo económico. Vamos a un corte y continuamos.
Quizá ahora el pueblo de Estados Unidos podría dar más crédito a las palabras que pronunció el general Eisenhower en 1961, después de todo fue su presidente y comandó la invasión aliada contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Debemos evitar que el complejo militar industrial adquiera una influencia injustificada en los consejos de gobierno, así la haya buscado o no. Existe y persistirá el potencial para que se levante un poder en el sitio equivocado en forma desastrosa. No debemos permitir que el peso de esa combinación ponga en peligro nuestras libertades y procesos democráticos. No debemos dar por descontado nada. Solo una ciudadanía alerta y consciente puede imponer la articulación adecuada entre la enorme maquinaria industrial y militar de defensa y nuestros métodos y objetivos pacíficos, de forma tal que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Que realiza Momento Económico dedica esta emisión a la memoria del periodista Francisco Paco Huerta.
Estamos en Momento Económico con el maestro Roberto Castañeda Rodríguez Cabo, conversando respecto a la unipolaridad y las alternativas del modelo económico. Maestro Roberto Castañeda, ¿cómo es posible tener endeudada una empresa como Pemex, que tiene ingresos por más de 20 mil millones de dólares al año?
Con una sola palabra, maldad, perversión, crueldad, corrupción. No se puede entender de otra manera. Pemex podría ser la empresa más sana, más limpia, más segura, más eficiente, nada más con una administración honesta. Ya con eso. Si permitieran que los técnicos de seguridad, que los técnicos de mantenimiento hicieran su trabajo y se les diera los recursos necesarios para que cumplieran con su trabajo, no habría estos derrames, no habría estos estas catástrofes en el Papaloapan o en el Coatzacoalcos o en, por todo Veracruz. Si los ductos están dañados es porque llevan 20 años de gastarse los presupuestos de mantenimiento, o 30, de gastarse esos presupuestos en forma indebida. Pero si no hay vigilancia, si no hay control, si no hay mantenimiento, si no hay orden, si no hay honestidad, si no hay amor al país, pues lo único que tenemos es que la empresa más grande del país está siendo llevada a cabo por las sucesivas administraciones con objeto de hacerla bocado fácil para los grandes tiburones del petróleo mundial, quiero decir los británicos y los norteamericanos. Entonces, así fue como se quebró la economía mixta, durante los años 50, 60 y 70 para entregarlo después a la privatización. Entonces se necesita algo así como un caballito de Troya metido en cada empresa paraestatal para quebrarla y hacerla bocado fácil para los tiburones. Entonces, pues no es un problema de dificultad mayúscula. Al contrario, es relativamente sencillo revisar ducto por ducto, cambiar válvulas, cambiar empaques, hacer lo necesario para que ello sea sano, seguro, limpio, eficiente, pero, como digo, sin honestidad es muy difícil.
Maestro Roberto Castañeda, entonces, si se habla de una gran importancia de la legalidad, ¿cómo es posible que no se respete lo que marca la Constitución, lo que representó el realizar una expropiación como la petrolera y llegar a otro punto donde se podría pensar, varios premios Nobel de economía lo recomiendan, el privatizar una empresa como Pemex? ¿Cómo es posible que si se han recibido tantos votos y se ha solicitado que hagan cumplir a quien ganó esos votos, que no va a fallar? En la administración de una empresa estratégica se le lleve hacia esas condiciones violando la ley, que es muy específica en cuanto a materia, por ejemplo, de los contratos de servicios múltiples.
Sí. Bueno, mira, yo diría esto, el esquema constitucional, el marco constitucional con el que el país ha operado fue construido a principios del siglo pasado y sufrió a lo largo de todo el siglo una serie de modificaciones. Muchas de ellas son de carácter contra revolucionario, es decir, han ido en sentido contrario del espíritu de la ley o del proyecto que en él estaba implícito, y se ha generado un proyecto de país distinto en el cual el interés del capital extranjero y del capital nacional se ha convertido en prioritario y los intereses de la nación han pasado a ser secundarios paulatinamente. Y esto ha ido aconteciendo a lo largo de una sucesión de legislaturas. No ha habido una legislatura, aún a la fecha, que eche abajo las reformas implementadas por sus antecesores. Todos han tratado de continuar en el mismo sentido, pero entonces esto ha ido deformando nuestro marco constitucional, llenándolo de agujeritos y haciendo posible que por esos hoyos se maniobre en contra de la nación. Entonces tenemos caballitos de Troya en el sector agrario, en el sector comercial, en transportes y comunicaciones, en energéticos, en la salud, en la educación pública, en los medios de difusión, medios de comunicación, y cada agujero es un ataque por donde entra un pequeño ejército de inversionistas a minar nuestras defensas. Ahora, con esto quiero decir que la economía no es algo distinto de la política. Hay política en la economía, pero tampoco la política es algo distinto de la guerra. Hay guerra entre posiciones en la política y en la economía. Hay enemigos, normalmente están afuera, pero tienen socios adentro que cuidan más los intereses de los de afuera que los de los propios nacionales. Entonces, hacer consciente cómo los cultivos artificialmente generados con modificaciones genéticas para hacerlos susceptibles de patente, pues esto lleva a la monopolización de la producción agrícola y hacérsela rentable a una empresa en particular, Monsanto. Pero lo mismo busca la medicina privada, lo mismo busca la educación privada, lo mismo busca las empresas de energía, en fin, todas ellas buscan hacer de la sociedad algo que les resulte rentable a minorías, aunque les resulte un infierno a las mayorías. Entonces aquí hay evidentemente una contradicción, un conflicto, una discrepancia que solo se aclara en la lucha política, en la lucha ideológica y a lo largo de los años. Está en el programa de las luchas políticas de los próximos años saber si las universidades públicas van a sobrevivir o si van a ser desplazadas y anuladas y destruidas por la privatización de la educación superior. Saber si la seguridad social va a seguir siendo una responsabilidad del Estado o el Estado la va graciosamente a despreciar y a dejar en manos privadas, que es la posición actualmente en boga. En fin, lo que quiero decir es que el conflicto entre posiciones pues es connatural a la historia. No se ha dado todavía una forma de organización en la que los conflictos hayan desaparecido para convertirse en meras anécdotas. El hecho de que se riña, de que se pelee, de que se discuta, es que existen dos puntos, por lo menos, de ver las cosas, pero en algunos casos son más de dos, porque son muchos más los participantes y los intereses generados alrededor de cada cuestión. Entonces, creo que la política va haciéndose cada vez más rica conforme el número de participantes y su capacidad se incrementa, su talento, su cultura, su grado de información y de capacidad de interpretación, pero esto tiene también altibajos. Hay quienes desean un mínimo de conciencia, un mínimo de conocimiento y quieren reducir este mínimo a cero. Y si lo pueden volver negativo, mejor. Y si pueden destruir totalmente la capita culta de la sociedad, mejor. Porque eso hace posible dictaduras muy rentables y muy brutales. Esto ha sucedido Yo diría en más de la mitad de los países de América Latina, por lo pronto. Cuando se asesinan 30.000 jóvenes radicales en Argentina, pues no solo desaparece eso, desaparece la posibilidad de que ese país se dé a sí mismo un destino distinto. Desaparecen sus maestros, desaparecen sus familias, desaparece la posibilidad de elegir una sociedad más sana. ¿Cómo se hace esto? Se hace desde un aparato militar que produce en la Escuela de las Américas, en Fort Leavenworth, estos oficiales que tienen un interés sobre todo en cumplir con propósitos exteriores y que dejan de ser miembros del ejército argentino para convertirse en agentes norteamericanos en el interior del ejército argentino.
Agradecemos las llamadas de la profesora Serrano y de Gunnar Backström de Cuernavaca. Maestro Roberto Castañeda, entonces se podría decir que un país dominante trata de imponer su ideología y sus intereses económicos, ya sea por medio,
política,
por medio de la guerra, por medio de la enajenación,
la corrupción,
por medio de la educación a esas élites.
Uh-huh.
Y aquí en México está por llegarse a un bicentenario de un conflicto donde se logró ciertos años de estabilidad.
Uh-huh.
La apuesta sería hacia ese bicentenario. ¿Podemos dar un salto cualitativo que evite una confrontación interna y una desagregación de nuestra nación?
Bueno, por supuesto que es lo deseable, por supuesto que es lo que todos quisiéramos. En una guerra civil pierden las dos partes, pero no solo pierden durante la guerra civil, pierden para muchos años después. Lo que actualmente hay en Norteamérica es una reedición de la guerra civil. Los sureños están llevando a cabo una revancha contra los norteños porque ahora el ejército norteamericano está en manos de los sureños, pero las empresas de alta tecnología ligadas a la carrera armamentista están en el sur, porque en el norte están los sectores más democráticos, los sindicatos, la población más a la izquierda, y entonces las transnacionales se movieron a la izquierda. Bueno, en México no han sanado todavía las heridas de la Revolución Mexicana. La sociedad está todavía dividida por lo que sucedió hace casi 100 años. Pero si no somos capaces de resolver las cosas por las buenas, los problemas se van a resolver de todas maneras, y será por una vía distinta.
Agradecemos este llamado optimista de nuestro invitado y de nuestro programa. Agradecemos al maestro Roberto Castañeda Rodríguez Cabo por haber estado en un momento económico expresando sus valiosos puntos de vista. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Colaborador en la producción, Francisco Robledo. Producción de cápsulas, Nidia Peredo, Flor Falconi, Silvia Cruz, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Soy Mario Sánchez, en apoyo a la doctora Irma Manrique, les deseo buen día.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.